Juan González Armengol, que es viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de cualquier otra cosa, no sé si participa usted esta mañana, estábamos aquí comentándolo en la tertulia, como profesional de la medicina, en la euforia que se ha desatado tras conocerse que hay una vacuna con una eficacia del 90%. ¿Usted participa de esa euforia?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que se ha dado. Y además, tampoco es sorprendente porque BioNTech y Pfizer eran una de las, en principio, 6 candidatas, ahora ya son 10, que estaban ya en fase 3. Entonces, que han dado, digamos, han comunicado el resultado porque les ha sorprendido el resultado. Se movían probablemente en torno del 60-70% de respuesta y han visto que es un 90% de respuesta y en una fase 3. Y ese es el motivo que han comunicado. Bueno, yo siempre he pensado que todos los estados, grandes empresas, una enorme cantidad de talento, un montón de investigadores en el mundo están con todo esto. Con lo cual, digamos que se ha invertido, digamos, los tiempos, los plazos habituales de sacar una vacuna, como pueda ser esta, de entre 5 y 10 años a todos. De hecho, ya se está simultaneando la producción, que tiene una parte importante de riesgo, e incluso ya se está pensando en el tema de la distribución. O sea, soy optimista, pero siempre con prudencia.
Acaba de decir el ministro de Sanidad en Televisión Española que podría empezar la distribución a primeros de año. Hay en Madrid, ustedes pretenden o quieren que también las farmacias puedan poner esas vacunas. El personal de enfermería no es muy partidario, de hecho, es más bien contrario a esto. ¿Por qué creen ustedes que las farmacias sí están preparadas para esto?
Bueno, a ver, hablamos de distintas cosas. Lo que se está hablando es, en el caso de las farmacias, en este caso, el tema de la gripe. Esta vacuna, en el caso de, bueno, tira para adelante, una de las necesidades que tiene es estar a menos 80 grados, sí, de conservación. O sea, quiero decir, la logística de almacenamiento, de transporte, tiene su aventura detrás. O sea, esto no es cualquier cosa. De hecho, ya estamos pensando en todo eso, ya está pensando a nivel del ministerio y en las comunidades, cómo se podría hacer todo esto. Luego ya el traslado, de dónde se va a administrar, eso habría que verlo. La pregunta que me hace la refiero más sobre todo en el tema de las vacunas de la gripe.
Sí. ¿Y por qué ustedes si son partidarios y tienen un criterio contrario el personal de enfermería dice que no, que eso es un riesgo para la sociedad?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todos nos tenemos que poner en que estamos viviendo una pandemia que ha desbordado, digamos, todas nuestras costumbres, digamos, y parámetros habituales de comportamiento. En Francia, por ejemplo, se está utilizando las farmacias para la recogida de test rápidos, por ejemplo. Sí. Es una cosa que está ahí novedosa. Nosotros sí seríamos partidarios, y además dentro de no poco tiempo vamos a tener la oportunidad probablemente de tomar muestras nasales o de tomar muestras en saliva, y si en las farmacias, por ejemplo, si se puede hacer la determinación de serología de test de anticuerpos y son pinchazos. Quiero decir, el colegio de enfermería, nosotros estuvimos reunidos con la presidencia, con todos los colegios profesionales, y en principio, bueno, yo estaba delante. Quiero decir, fui testigo de que no puso mayores inconvenientes a eso.
Ni a hacer los test del coronavirus ni a las vacunas de la gripe, que las farmacias pueden hacerlo perfectamente.
Lo podrían hacer, en mi opinión, sí.
¿Y cuándo van a empezar a hacerlo?
Bueno, nosotros tenemos habilitado toda la enseñanza de atención primaria una cantidad de recursos y de espacios para poder hacerlo. En caso de necesidad, bueno, no le veo mayor inconveniente. Lo tenemos que cerrar con los colegios profesionales y con el resto de equipo de la consejería.
Dígame, señor González Armengol, ¿qué datos tiene de incidencia acumulada del virus después de este fin de semana y el festivo, de ingresos hospitalarios y de UCIs en la Comunidad de Madrid?
Bueno, vamos a ver, la incidencia acumulada, además hacemos distintos cortes a lo largo del día, 3 veces al día, hacemos la determinación de los 3 días, de los 14, también de los 7, está disminuyendo progresivamente. De hecho, ahora mismo estamos en la 15ª o la 16ª posición en la de 14 días, y si no recuerdo mal, en la de 7 días, exactamente lo mismo. Han disminuido el número de pacientes con respecto al anterior fin de semana que ingresan, y se han dado menos altas, que eso está pasando también más los fines de semana, pero en general nosotros en Madrid seguimos teniendo la tendencia a disminuir progresivamente, tanto en incidencia acumulada, y se va acompañado también de descenso progresivo en hospitalización, y también, lo que es más importante, que costó más, y eso en pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y también en los pacientes que acuden a los servicios de urgencias.
¿Y cómo es posible que en Madrid esté ocurriendo esto y en otras comunidades autónomas lo contrario?
Bueno, hay una serie de razones. Nosotros lo dijimos, primero poniendo la prudencia por delante, quiero decir, la estrategia que ha sido muy meditada y además teniendo en cuenta un conocimiento que cada vez es mayor de la sociodemografía de cada uno de los distritos que tenemos, dirigir, digamos, las medidas a zonas concretas, áreas básicas, con toda la posible controversia que ha arrastrado las últimas semanas, la realidad es que está dando resultado con unos descensos claros en las zonas en las que estamos tomando este tipo de determinaciones que pueden llegar en algunos casos hasta cerca del 90%, es variable, entre el 30 y el 40% en una mayoría de ellas, con lo cual la práctica nos ha demostrado y una pandemia como esta, que tiene escasas evidencias detrás y no se trata de hacer prueba de error, pero hay que ser muy prudentes y tomar medidas y ir viendo progresivamente cómo van funcionando, pues están funcionando. Desde luego más que una perimetral, por ejemplo, de una ciudad con alta densidad como Madrid, que lo que aumenta digamos son los movimientos internos que en su momento ocurrió y lo dijimos, lo denunciamos, vamos, porque pensábamos desde el punto de vista técnico que no era conveniente. Pensamos que eso, y una cosa muy importante que es el paradigma, digamos, de esta pandemia, digamos, es el, digamos, la determinación de test rápidos. La capacidad diagnóstica es uno de los grandes hallazgos. O sea, en el momento que haya un tratamiento, ya se aprobó también que creo una relación con los anticuerpos por la FDA americana, este anuncio del tema de las vacunas y otro hallazgo importante que acompaña, digamos, a una resolución futura de la pandemia, es la utilización de test rápidos de antígenos. ¿Por qué? Porque primero son mucho más baratos, el resultado es inmediato y nos permite el conocimiento del aislamiento precoz de las personas y dirigir además estrategias de test masivos. Nosotros lo estamos haciendo como hacen los alemanes, como están haciendo los coreanos, como están haciendo los chinos, como están haciendo en otros países, dirigir con test a zonas de alta incidencia o de potencial alta incidencia este tipo de determinaciones. O sea, aparte de digamos de estar en los centros sanitarios, tanto en la atención primaria, que también es muy útil porque el resultado es inmediato y no hace falta esperar uno, a veces dos días, o si hay mucha saturación, más días, el resultado de la prueba molecular en este caso la PCR, aparte de esperarlo en los centros sanitarios, vamos a buscar una estrategia erradicadora al virus, ¿no?
Es decir, que la restricción en las zonas sanitarias básicas de Madrid es la clave de que Madrid esté ahora, el dato que yo tengo aquí es del Ministerio de Sanidad, no sé si me lo corrige usted, en una tasa acumulada en 14 días de 355.
Sí.
Esa es la razón, es
no
hacerlo
sola,
por zonas.
Es un conjunto de razones.
Se lo digo porque, y perdón que le interrumpa, sí, porque en Cataluña están en el doble, las restricciones en Cataluña empezaron casi a la vez que en Madrid, y tengo por aquí unas declaraciones del secretario general de Salud de la Generalitat diciendo que no se cree los datos de Madrid, que hay un apagón informativo en Madrid.
Bueno, nosotros damos una información continua, probablemente somos la comunidad a la que se nos requiere dar información más continuamente. Yo no voy a entrar en ese tipo de descalificaciones, yo creo que no es el estilo que estamos demostrando. Nosotros hablamos desde el punto de vista técnico y lo que hay que decir es que lo que decimos es verdad, lo que se está comprobando es verdad y además es absurdo, como se diría, hacerse trampas al solitario. Los resultados están ahí. De hecho, además, bueno, yo además lo que sí puedo decir es que precisamente ahora en Cataluña están adoptando la estrategia de la utilización de test rápidos en zonas dirigidas, aparte de utilizarlo en el resto del sistema sanitario. Bueno, es un mes y medio después de lo que estamos haciendo nosotros, pero yo creo que es bueno, porque es bueno que se implemente en toda España como se está implementando en todos los países. De verdad, yo con todos los respetos, respeto las opiniones, aunque no las comparte. En este caso, evidentemente, no la compartimos.
Dígame, el plan a seguir, tenemos un mes por delante antes del puente de diciembre. La previsión que maneja la Consejería de Sanidad es una situación similar a la que hemos tenido los últimos fines de semana, cierre perimetral y seguir cerrando zonas básicas de salud. ¿Ese es el plan?
Nosotros vamos a seguir con lo que veníamos haciendo porque analizando todos los días todos los datos que tenemos, y de verdad, a pesar de que lo que algunos digan, lo analizamos y discutimos profundamente, sobre todo en la parte de salud pública, y se ponen los recursos que sean necesarios, vamos a seguir con las medidas que estamos haciendo porque funcionan. Nosotros, con esto hay que decir, hay un punto de vista muy importante. Esto, bueno, ya veremos qué pasa con el tema de la vacuna y la implementación, pero partíamos de la base de que va a durar meses y tratamos de tener en cuenta tanto lo que es el control de la pandemia como el control del resto del funcionamiento del sistema sanitario y, muy importante también, sobre todo mirando el tiempo, no perjudicar o perjudicar lo menos posible a todos los sectores de la sociedad. Es muy importante. Las tres variables son muy importantes y eso no es una opinión. Eso forma parte de la estrategia de la propia Organización Mundial de la Salud.
Por lo tanto, lo normal es que el próximo puente de diciembre estemos igual que este último.
Si no hay, digamos, inconvenientes a poder, digamos, tomar medidas en unos pocos días. El otro día oí, no sé si se decidió en el Consejo de Territorial, o se comunicó, o lo he oído decir, y vamos a ver qué se dice este miércoles, de que las restricciones que se impongan tienen que ser de 7 días. En principio iríamos también por el mismo perfil de medidas.
Por el mismo perfil de medidas. Dígame, y respecto a las reuniones... de los convivientes o no convivientes, claro, están ahí las navidades, estamos en 6 personas, ustedes recomiendan que sean todos convivientes, que en qué, sobre eso que están discutiendo, que están pensando cara a las próximas semanas.
De momento las restricciones que tenemos es que a ser posible que sean convivientes, bueno, digamos la restricción horaria desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana sigue adelante, y de aquí a la Navidad sigue habiendo tiempo, y cuando le digo que se analizan los datos todos los días, sí, y eso incluye también los días de puentes, sábados, domingos, festivos y, como se decía antes, fiestas de guardar, iremos comunicando, por supuesto, con tiempo y además de la manera más clara posible para la población, el tipo de medidas que se van a tomar.
Usted, que lleva muchos años en la medicina y en la sanidad de Madrid, ¿a qué achaca usted las críticas a la construcción o a la dotación del personal del nuevo hospital Isabel Zendal por parte de partidos de la oposición, de los sindicatos, que parece que hay una unanimidad contra el hospital, contra la construcción o contra cómo van a dotarlo ustedes de personal? ¿A qué le achaca usted?
Bueno, yo, que además entra dentro directamente de mi responsabilidad.
Pero eso.
Vamos a ver, yo recuerdo cuando inauguramos las urgencias en mi hospital, vamos, lo sigo considerando mi hospital, que es el hospital clínico, hace muchísimos años, que era ganar 6.000 metros cuadrados cuando estábamos en 1.000, 1.500, pues hubo, digamos, un poquito, digamos, de nerviosismo y esas cosas. Ha pasado también en otros sitios. Con estas cosas pasa en algo parecido. El plan funcional, ya se ha hecho la adaptación, ya se ha hecho, digamos, el cálculo posible de necesidades, lo está haciendo además gente absolutamente dinámica en la parte de enfermería, en la parte de medicina, con la ayuda de todo el equipo, en este caso del Servicio Madrileño de Salud. Estamos hablando con los diferentes hospitales en toda la parte que podemos, estamos hablando con los sindicatos y el miércoles les comunicaremos cómo va a ser eso, con más especificidades. Nosotros seguimos las reglas administrativas y, de verdad, cuando en unas cuantas semanas, ya pocas, se abra el hospital, esté dotado de las personas que tienen que estar y empiecen a venir pacientes, pues bueno, pues este tipo de digamos, de situaciones probablemente pues desciendan. No lo comparto, lo puedo entender y no le doy mayor trascendencia, sobre todo con la transparencia con la que nos estamos moviendo todos. Es la realidad. Es un hospital de cuidados. Es un hospital público que da servicio y que va a dar servicio al resto del sistema sanitario de Madrid, que evidentemente pues tiene una potencia muy importante, pero todos entendemos, y acuérdese de lo que le he dicho antes, quiero decir, sí, tan importante es el control de la pandemia como, digamos, atender al resto de patología del sistema sanitario, que se ha atendido, y además bastante, independientemente de lo cómo ha ido y cómo va el tema de la pandemia, pero tenemos que reforzar, si cabe, el perfil de pacientes pues quirúrgicos, oncológicos, cardiovasculares, neurológicos, y habilitar más espacios en lo posible en el resto de hospitales de la red del sistema para dar más servicio a este tipo de patología. Y eso es una exigencia y una demanda de muchísimos profesionales, de una inmensa mayoría de profesionales, lo digo porque sí, yo conozco, creo, un poquito mi mundo y, por sí, supuesto, de los pacientes.
Y termino, ¿se van a trasladar personal de otros hospitales para ese hospital, como dijo la presidenta y como dijo el consejero de Sanidad? Eso se va a hacer así.
Se hicieron prácticamente 10.000, en el entorno de 10.000 contrataciones. Es verdad que no pocas de esas contrataciones en realidad correspondían a plazas que son estructurales y que probablemente no se vayan a mover. Hay otro perfil de profesionales y otro tipo de perfiles o de distintas especialidades que probablemente sí se puedan mover. Pediremos primero voluntariedad, y de verdad que nos consta que no hay pocos profesionales que quieren, digamos, incorporarse a equipos de trabajo que van a ser muy dinámicos, y en el caso de que sea necesario hacer también contrataciones, se les pasarán.
Dígame, y termino, ¿una fecha para que él recibiera al primer paciente en ese hospital? ¿Maneja usted alguna fecha?
Bueno, yo creo que eso ocurrirá, si no me equivoco, y las cosas van como van a venir, en este mes de noviembre.
Este mes de noviembre. Juan González Armengol, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, gracias por su tiempo esta mañana aquí con los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.